to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular Rí Ratia, en el tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Ramón Cisterna, ¿cómo estás, Ramón?
Pues bien, bueno, bien.
Bien, ¿no? Bien.
Nah, bueno. Quitando
quitando lo malo, cosas, quitando lo
quitando
malo.
Unas cuantas cosas. Bueno.
Unai Aedo, ¿cómo estás, Unai?
Bien, bien.
Vale, Igor y Goyen.
Hola, bien.
Bueno, pues Beñat, si te parece, vamos a invitar a los oyentes a que continúen con nosotros, ¿no?
Eso es, nos pueden escribir al 688-88-7788. Además, hoy la tertulia con un timing maravilloso. Porque, como todo el mundo está pendiente, pues ha dicho García Ortiz, yo voy a dimitir 10 minutos antes o una hora antes y así ya se puede comentar.
Pues precisamente es lo que ha hecho, sí, claro. Dimitir ya el fiscal general del Estado, ha dejado su cargo después de la condena.
Pide que sea pues antes de que se ejecute la sentencia.
Sí, decir, sí, bueno, pues sí.
Que le cesen antes de que le inhabiliten, por decirlo
así. Bueno,
de lo manera.
Cierto es que todos estamos en ascuas porque nos gustaría conocer las razones por las que le han, en este caso, ¿no?, le han condenado o le van a condenar, porque, claro, ahora tenemos adelantado el fallo, pero falta todavía la argumentación de la sentencia, ¿no? Un tanto extraño, porque ayer ya había algunos que estaban intentando decir, ya no es por la filtración, porque no ha filtrado, porque no se ha demostrado ninguna filtración. No, es por la nota de prensa, porque había un entrecomillado que dejaba la luz, uy, qué tomate tiene eso. Me miráis así como diciendo, pues es que, ¿qué queréis que os diga?
Sí, a mí lo primero que parece que se da como normal algo que no debiera ser normal, que es la filtración o la comunicación del fallo sin conocer la sentencia. Realmente es empezar la casa por el tejado, ¿no? Porque una sentencia judicial es una resolución que empieza con unos hechos probados, continúa con unos fundamentos de derecho que se aplican a esos hechos y esto da lugar a un fallo. Aquí conocemos el fallo mientras se termina de redactar la sentencia, es lo que nos han dicho. En fin, es bastante poco lógico desde el punto de vista de una técnica jurídica que fuese conforme a lo que una sentencia debe ser, como cualquier resolución judicial, ¿no? Por tanto, sabemos que va a haber una condena, eso sí, pero no sabemos, como tú ahora comentabas, no sabemos por qué hechos y aplicando qué normas en concreto, bueno, sí, aplicando el Código Penal, pero bueno, la forma de aplicar el derecho a esos hechos. Y parece, bueno, pues como uno podría pensar, pues para eso no hacía falta ni juicio, ¿no? Porque, bueno, pues si ya había ya un fallo emitido o pensado antes de esclarecer los hechos y aplicar las normas jurídicas correspondientes, en fin, a mí me parece un despropósito, ¿eh? En este caso y en cualquier otro que pase lo mismo, ¿eh? Que ya sé que no es el único en el que ha pasado esto y hay quien dice que es que como va a haber filtraciones, pues para eso que haya una información más fidedigna sobre el fallo, etcétera. Bueno, en fin, no, me parece que no se sostiene.
Mm-hmm. Completamente de acuerdo, ¿no? Y yo iría más allá. Si esto es así y en la sentencia vemos, ¿no? Cuando nos enseñen la sentencia, cuando podamos leerla, nos señalan que el motivo ha sido ese, ¿cuántos casos más vamos a empezar a ver de estos? ¿No? Esa es mi pregunta, porque filtraciones de ese tipo a todos los niveles, ¿cuántas veces vemos en los telediarios, en casos también que luego causan un perjuicio a la persona, digamos, encausada o enjuiciada, ¿no? A nivel social, político, etcétera, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. Luego, más actores que había en toda esta cuestión, que entiendo que también se van de, ¿no? Si podríamos decir que el fiscal general supuestamente es el culpable de todo, pero hay otros actores aquí que no sé en qué, digamos, en qué lugar quedan, ¿no? Bueno, tú quizás, Coldo, más todo lo que se ha hablado estos días de los periodistas, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos periodistas, pues, que declararon?
Hombre, yo no sé, es que habrá que esperar la argumentación, a ver cuáles son las argumentaciones del propio tribunal y si le han condenado por filtraciones. Porque si le han condenado por filtración, automáticamente los 6 periodistas deberían estar encausados. Porque
han mentido.
Sí, es por eso. Por eso quiero decir que igual resulta que ahora han reconducido la situación y van a buscarle las vueltas por la famosa nota que en un principio dijo el Tribunal Supremo que no había nada en ella. Entonces, probablemente estén buscando una argumentación por ese lado, porque si no, van a descolocar a mucha gente, ¿eh? Y la nota de prensa, pues, ¿qué quieres que te digas? Una nota de prensa que el propio Supremo dijo en su momento que era normal. Si han reconducido y han ido por ese camino, es porque había intencionalidad de buscar más cosas de las que en un principio... O sea, es más, es que la defensa no estuvo defendiéndose de la nota de prensa. Estuvo defendiéndose de las acusaciones de filtración. Yo, la verdad, es que no entiendo nada de lo que ha pasado.
Es que es muy difícil entender. Es muy difícil, sobre todo, por el hecho de que estamos en una situación en la que, sin conocer exactamente cómo es el auto, al final la redacción de la sentencia, el conocimiento, pues la verdad es que, bueno, pues unos suponen una cosa, otros suponen otra. A mí lo que me parece un despropósito es anunciar una resolución de un tribunal sin conocer el procedimiento que se ha seguido, ¿no?, para llegar a ese fallo. A mí eso me genera hasta inquietud. No solamente duda, sino inquietud. Es decir, pronuncio un fallo y, lógicamente, ese fallo tiene que estar acompañado de una resolución de todo el procedimiento, que era lo que decía él.
De las argumentaciones.
Claro. O sea, no se puede adelantar un fallo sin conocer, sin tener ya preparadas las argumentaciones. Yo he estado en muchísimos tribunales, no de justicia, ¿eh?, muchísimos tribunales, y jamás se nos ha ocurrido hacer un juicio de un determinado proceso, una selección o lo que sea, sin tener todo el argumentario, porque te lo van a pedir inmediatamente. Y es más, en muchas ocasiones es público. Es decir, haces emites el juicio, emites la valoración, y al mismo tiempo también expones los argumentos que te han llevado a esa valoración. A mí es que el procedimiento judicial, yo creo que hace aguas por muchos sitios, y probablemente uno de ellos sea este. Es decir, se conoce que se ha dictado sentencia, pero no se sabe cuál es el argumentario. Entonces, hasta que no se conozca cuál es el argumentario, nadie debería de estar emitiendo un juicio, porque... Por otra parte también, pues ya se está preparando, bueno, pues la, sin conocer cuál es el argumento, se están preparando unos y otros, están preparando ahí sus cosas, unos argumentando unas cosas, otros argumentando otras. Eso se pararía de hecho con ese argumentario ya público.
Pues sí, ya veremos a ver cuáles son las fundamentaciones jurídicas. Pues es que, a ver, los expertos también están ahora simplemente lucubrando, ¿no?, viendo lo que ha pasado en el juicio y lucubrando. Aquí todo el mundo está lucubrando. Pero las fundamentaciones jurídicas van a ser relevantes, y el problema está que es una sentencia que, si no tiene unas argumentaciones sólidas, podría ser anulada posteriormente. Pero claro, el mal ya está hecho.
El juicio, digamos, social y político ya está hecho.
Que muchas veces es el objetivo. Sí. El objetivo no es tanto llegar al final, llegar a la conclusión, sino todo el proceso en el que te han metido.
De todas maneras...
No quiero ser dañino, pero...
No, ya, sí.
Pero lo soy.
También me preocupa la situación de las personas que han emitido ese fallo, ¿no?, ese juicio. Hay magistrados que tienen una gran experiencia absolutamente en todo, y yo he hecho mano de su profesionalidad. Es que, de verdad, que se me queda todo esto, al no conocer exactamente los argumentos que yo creo que deberían acompañar inmediatamente a la emisión de un juicio, pues al final te quedas ahí y dices, pero bueno, aquí hay gente muy solvente en el tema de la magistratura, ¿no? Unos profesionales que están ahí, yo no sé, en fin, tengo ganas de conocer absolutamente el contenido de la...
Creo que vamos a tener tiempo para esperar, ¿eh?
No tiene por qué.
Oh, no te preocupes, ya verás. Sí, porque en principio...
Pero entonces, ¿por qué se emite?
Iba a ser a final de año.
Pero entonces, ¿por qué se emite el fallo?
Pues porque no querían que esto se filtrara, yo qué sé, o porque... O porque tenían prisa.
O porque era 20 de noviembre.
20 de noviembre y había demasiado ruido con otras cosas y dicen, ya tapamos el ruido.
Pues todavía lo pones muchísimo peor, claro. O sea, que es que...
A ver, que las prisas por la condena han sido terribles, o sea, las prisas han sido inusuales también,
yo
insólitas.
Sigo con lo mismo, o sea, no concibo que se emita públicamente el fallo de una resolución y no se acompañe del procedimiento que se ha seguido.
Bueno, yo lo que espero es que a la persona que estaba sentada en el banquillo y que va a ganar 10.000 euros para pagar al notario para el nuevo ático, pues esto no les haga gratis, es decir, que no se le invalide la causa. Lo dejo caer.
Es otro, sí, no, otro claro. elemento que se está comentando ahora. Claro, obviamente todo está dependiente de conocer el contenido íntegro de la sentencia cuando se publique, ¿no? Pero que la defensa de este señor ya apunta que se haya vulnerado el derecho a un juicio justo precisamente porque haya habido este tipo de filtraciones o intervencionismo por parte de las instituciones del Estado, etcétera, en su causa particular, ¿no? Hay expertos que esto lo niegan totalmente, que una causa no se debe ver afectada por otra causa jurídica. Obviamente no cambia para nada la valoración jurídica de un fraude fiscal confesado, por cierto, por parte de este señor, pero van a intentar argumentar en este sentido, con lo cual ya sería. O sea, el escenario final que nos encontrásemos con un fiscal general condenado penalmente y este ciudadano, pareja de quien sabemos que es absuelto penalmente después de haber confesado dos delitos, creo, si no me equivoco. Bueno, sería. Pero bueno, preparémonos también para ese. Para ese caso, Lo que sí creo, y volviendo a lo anterior antes que mencionábamos, pues el recorrido político y el efecto ya está más que conseguido con esta resolución, con lo comunicado el 20N, incluso sin esperar demasiado a la sentencia, sí que el recorrido jurídico va más lejos. Ahí se puede recurrir en amparo al Tribunal Constitucional, que algo tendrá que decir sobre el derecho a la defensa de este señor, del ex fiscal general del Estado, incluso a la justicia europea. Pero bueno, esto sí que son años y años de espera, de tramitación, y que, bueno, pues evidentemente la pieza está cobrada ya por parte de quien la quería cobrar, y el tema ha ido pa'lante hasta donde se decía que tenía que ir pa'lante. Y también, como señalaba algún, me parecía bien algo que señalaba algún dirigente de político de este país, el que podía hacer, ha hecho.
No, eso está claro, sí, sí. Eso está claro. Bueno, Beñat, yo no sé si los oyentes tienen ya.
Bueno, nos dicen por aquí, el que tiene que dar ejemplo dimitiendo también es Núñez Feijóo, dice, está demostrado a propios y extraños que no sea capaz ni de ser el encargado de las canteras de los Picapiedra. También esto solo pasa en la España de la pandereta, pena de justicia. No me extraña que el PP no quiera cambiar a los jueces, les va muy bien. El señor Amador es el delincuente, pero se castiga al que lo juzga. Y también, según Puigdemont, la única salida que tiene el socialismo es la ruptura entre esto y los devaneos del PNV. Dice, ¿Pedro Sánchez llegará a meta? Bueno, pues esto es lo que nos dicen.
Bueno, pues hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Descuentos nunca vistos en Óptica Lázaro. Hasta el 2 de diciembre, Black Friday en Óptica Lázaro. Todas las monturas graduadas con hasta el 50% de descuento y el pack anual mensual de lentes de contacto con el 20% más un mes de regalo. Para que veas el Black Friday mucho mejor, Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Cada vez tengo más visitas en la web.
Ayer me entró el primer pedido por Instagram.
Ahora tengo ordenada mi base de datos de clientes y puedo enviarles mis ofertas.
He conseguido salir en los primeros puestos de Google.
He averiguado por qué apenas tenía ventas en mi web y ya me lo han arreglado.
Euskommerce, el programa de transformación digital del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, gestionado por las Cámaras de Comercio Vascas.
Atención Bilbao, Nexo Fincas llega a tu ciudad. La franquicia de Administración de Comunidades de Propietarios te ofrece atención telefónica inmediata, 365 días del año, 24 horas al día. Llámanos al 632-124-963 y solicita tu presupuesto sin compromiso. Nexo Fincas Bilbao, gestión para tu comunidad.
Si el azar te lleva a Ermua, prueba suerte en Lotería Doña Anita, el hada madrina de Ermua. Una administración con mucha suerte, porque en proporción a sus ventas ha repartido una fortuna en premios importantes. Comparte ilusión en el 943-170153, en el centro de Ermua, Lotería Doña Anita.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Tu esfuerzo es la garantía del futuro de Euskadi.
Trabajamos para mejorar la calidad del empleo, porque tu talento merece un empleo mejor. Estrategia Vasca de Empleo 2030.
Lambide, Servicio Público Vasco de Empleo, Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco.
Bueno, pues aquí estamos, sí, en este tiempo de tertulia. Claro, ahora va Ramón y nos saca antes del penalti. Claro, no, bien. Dice, ahora el caso Puyol. Pues sí,
es que empieza ahora, ¿no? No empieza
hoy.
Hoy. Pues ese también va a ser muy curioso, a ver el seguimiento de Puyol y familia, ¿no?
¿Sabes qué me parece curioso de este caso?
Uy, a mí me parecen muchas cosas curiosas.
No, pero lo curioso de este caso es que tardado tanto tiempo en conocer esto.
Tanto tiempo.
Hombre, bueno, no estaban esperando el hecho biológico en algún caso.
Se han estado a un pelo de lo fatal.
Sí.
Yo reconozco que me había olvidado totalmente de este caso ya. Pensaba que estaba ya cerrado. Y ayer cuando veo en la tele, en el informativo, imágenes de Puyol, digo, ¿qué habrá pasado? Bueno, me imaginaba que igual había fallecido, sí, por la edad que tiene. Pero digo, no, es que mañana empieza el juicio. Digo, ¿pero qué? ¿El juicio? Todavía estamos aquí con esta...
Pues eso, con
esta
tiempo, sí. Con lo cual, bueno, pues no sé. Si eso formaba parte también de algún pacto o no formaba parte de algún pacto. Porque ahí hay muchos entresijos ahí, muchos entresijos. Bueno, no, si solamente yo, la pasta, ¿eh?
Yo con el tiempo que llevaban esperando...
El mayor defraudador que ha habido en este país ha sido Puyol y compañía, ¿no?
Pues yo no sé, pero...
Sí, vamos, que tiene un récord impresionante, parece ser, ¿eh? Que estamos aquí hablando, parece ser. Y ahí va toda la familia, o una gran parte de la familia también.
Los hijos todos, creo.
¿Todos? No, creo que todos.
Bueno, algunos ha librado, pero sí. Casi todos, vamos.
Pero bueno... Desgraciadamente la señora falleció.
Sí,
y
sí.
Yo la verdad es que me enteré del juicio porque había una nota de que había ingresado con una neumonía en un hospital allí en Cataluña, no sé en cuál de ellos, y tal y cual. Unos días antes de celebrarse el juicio, o sea que ya tenía fecha, parece ser.
Sí, pero ¿sabes lo que ocurre? Que es que llevamos, creo que fueron 8 años ya, ¿no?
O más.
8 años de cerrada la instrucción, o sea que no sabemos más ya.
No, y la semana pasada también era noticia por el tema de eso, si iba a ir a declarar o no, por tema de enfermedad, etcétera, ¿no? La semana pasada recuerdo que estuvieron hablando de ese tema en distintos medios.
Sí. Bueno, pues a ver qué espectáculo nos depara todo esto, ¿no? Porque es que ya estamos en un nivel...
Sí, lo que pasa es que ya es un tema tan viejo que ya la gente se lo ha olvidado, ya no sabe de qué va la película, ¿no?
Hombre, pues 3.000 millones no se...
Pero bueno.
No se olvidan así como así, ¿eh?
Bueno, pues ya veremos a ver ya, qué es lo que...
Ya, por eso.
Bueno, pues sí, es uno de los casos que se están viendo, bueno, y como las comisiones también, ¿no? En torno a la DANA, etcétera y tal, que ya veremos luego cuáles son las consecuencias de todo eso, porque las investigaciones continúan, la instrucción que ahora mismo está haciendo la jueza, parece muy minuciosa.
Exacto, te iba a comentar que parece que va paso a paso, pero lo va a completar todo. Y buena falta hace, ¿eh? Porque una desgracia como fue la DANA exigía y necesitaba una jueza instructora que fuese capaz de ir recorriendo paso a paso cada uno de los contenidos y de los actores. En el supuesto.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, os voy a llevar ya a otros temas también del día, que yo creo que son y merecen la pena que los repasemos. Primero porque en el panorama internacional tenemos un par de temas, yo creo que muy relevantes, ¿no? Uno, cada vez dicen que Ucrania está más cerca de aceptar ese proceso de paz, por mucho que Zelensky haya salido diciendo que van a pisotear su dignidad. Primero porque, claro, se va a encontrar, si no, sin el apoyo de Estados Unidos, que es el que, en connivencia con Rusia, ha decidido qué es lo que hay que hacer. Es decir, tú entregas el Donbass, entregas entonces, Crimea...
¿Para qué la guerra, no?
Pues para lo que todos sabíamos que iba a ocurrir. Yo siento que no me haya equivocado en esto.
Lo siento realmente
por los ucranianos, pero el país ha quedado absolutamente destrozado.
Pero más que nada porque los apoyos que ha tenido han sido apoyos sustanciales en cuanto a dinero, armamento, etcétera, etcétera. Pero los muertos los han puesto ellos, ¿eh?
Claro.
Y eso tendría que hacer pensar a muchísima gente. Es decir, que nosotros estamos aquí muy bien apoyando a Ucrania, etcétera, etcétera, pero claro, los muertos los ponen ellos. Y no hay día en los que no haya una considerable cifra de muertos. Y yo creo que no ahora, tenía que haber sido esto hace ya bastante tiempo, en el que no solamente la venta de armamentos era uno de los objetivos de esa guerra, sino sobre todo ponerle punto final. Y que estemos llegando a estas situaciones y todavía no haya un posicionamiento claro de qué es lo que hay que hacer para que esto tenga fin, pues a mí me sigue preocupando. Y me sigue preocupando porque los muertos los ponen ellos.
No tengo ninguna duda.
Sí, bueno, parece que la propuesta de acuerdo en la versión previa fue redactada desde Rusia o en Rusia.
Tenía rusismos el texto en inglés.
Así ha sido reconocido, se ha hecho patente, ¿no? Al parecer hay una segunda versión después de las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania que retoca algunas cosas, pero si no me equivoco no se ha hecho pública aún, ¿no?
Bueno, hablan simplemente de que... Ucrania dice que ha introducido sus prioridades en el acuerdo. Vamos a ver.
Y esto sí parece que es más susceptible de poder ser acordado entre las tres partes, ¿no? Entendiendo como partes Rusia, Estados Unidos y Ucrania. Y sí parece que por ahí va la cosa hoy. Ciertamente, bueno, pues es un escenario final que, si se confirma, favorece casi por completo los intereses de Rusia y queda muy, muy tocada, primero, Ucrania, en sus legítimas aspiraciones, ¿no?, territoriales, de independencia política, etcétera, y segundo, las de la Unión Europea, porque en esta última fase la Unión Europea ha sido una convidada de piedra, reclamando que se tenga en cuenta algo de su posible voz en este tema, que obviamente, pues por situación geoestratégica, lo que pase entre Rusia y Ucrania le afecta mucho, pero nuevamente, pues la Unión Europea es un actor político en el escenario internacional, para los temas importantes, para los más importantes, pues muy, muy, muy desdibujado, y eso sí que nos afecta mucho aquí, pues, como ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, ¿no? En ese sentido es otro elemento, es otro titular que sacaríamos de aquí, ¿no? Y cómo se ha llegado a este punto, pues hombre, yo opino algo que me parece bastante evidente, que cuando fue elegido Donald Trump presidente de los Estados Unidos en este segundo mandato, hubo dos dirigentes políticos. Seguramente hubo bastante gente con intereses que se veían confirmados y que les tocó la lotería, pero sin duda le tocó la lotería a Netanyahu, y a las pruebas nos remitimos de cómo ha transcurrido la cuestión en Gaza y en Palestina y cómo sigue transcurriendo, y el otro es a Putin. Y a su régimen. O sea, eso es evidente, y con los más y los menos, y escenificando negociaciones, pero en ambos conflictos, del máximo nivel de prioridad geoestratégica en el mundo, en ambos conflictos Estados Unidos ha hecho valer los intereses, en un caso de los sionistas, del Estado de Israel y el lobby que le apoya, y en este otro, los intereses de Rusia. Entonces, bueno, pues unas elecciones en las que no votamos, pero que acaban condicionando todo el mundo, como bien sabemos.
Es una pena que no votemos. Sí. Yo soy de las que reivindica que a las elecciones de Estados Unidos hay que votar. Deberíamos votar todos, todo el planeta, en general. Pero bueno.
Aunque igual con esto le dan el Nobel de la Paz el año que viene.
No sé si le va a poder, por ejemplo, el reventar Venezuela, primero. Igual, tiene ganas, no sé, no tengo muy claro.
Debiera esperar a tener el galardón.
Bueno, de todas formas lo que sí estamos observando es que además Donald Trump le dice a Zelensky que eres un desagradecido porque no aceptas lo que yo te estoy diciendo, que es lo que yo he firmado con Rusia. Y por mucho que haya querido meter sus prioridades, habrá algunas que no va a aceptar Rusia, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues nada, vamos a ver qué es lo que sucede, pero ahora mismo Ucrania va a quedar muy tocada. Primero porque, Estados Unidos no regala nada. Y Donald Trump le va a pasar factura por todo lo que ha puesto.
Y seguramente los países de la Unión Europea, que también le contribuyeron con algún tipo de recurso armamentístico o monetario, pues también quieran ahora sacar sus...
Si saca uno, querrán sacar todos.
Por supuesto. Ahora bien, yo aquí creo que, con lo que decías tú del tema de la lotería, yo creo que aquí, como en todas las guerras, a los que más les toca la lotería son a las empresas armamentísticas, que se han forrado, y a todos esos intereses empresariales, ¿no?, que tenían sus zarpas puestas en aquellos territorios, ¿no?, más allá de las fronteras nacionales, que sabemos que estas grandes multinacionales y estos grupos económicos y financieros operan más allá de las fronteras nacionales y que tienen sus intereses y que les da igual hacer una guerra, que mueran 1.000 personas, que 2.000, que 3.000, les da lo mismo, ¿no? Y ese yo creo que es el problema. Y más allá de todo eso, el problema, ¿cuál fue, yo creo? El belicismo que mostró la Unión Europea desde el primer momento. Es decir, todo era guerra, 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 ¿no? Acordémonos, ¿no? O sea, todo lo contrario de lo que ha pasado en Gaza después, en Ucrania lo vimos. No, hay que ir a la guerra, hay que mandar armas, hay que ir a la guerra, hay que ir a la guerra, hay que ir a la guerra. Es más, llegamos a un momento en que parecía que íbamos a entrar en una tercera guerra mundial contra Rusia, ¿no? Parecía que todos los dirigentes de la Unión Europea, que eso era lo más peligroso, nos iban a llevar a una guerra, a un enfrentamiento con Rusia en un momento dado. ¿Por qué? Por los intereses precisamente de los Estados Unidos, en los que recordemos que no estaba Trump, sino que estaba Joe Biden todavía de presidente, ¿no? Por tanto, eso sí que me preocupa, ¿no? Que en un conflicto como este, que encima en cerca, o vamos a decir en territorio cercano de la Unión Europea, ¿no?, pero en territorio europeo, que en un conflicto de este tipo, en el 2000, o sea, en el siglo XXI como estamos, que en vez de optarse por la diplomacia, las élites de la Unión Europea opten por la guerra, o sea, eso sí que me parece de hacérselo mirar. Y ahora, como decía la otra, ¿no?, que cada palo aguante su vuela, decía una persona que ya no está en política, ¿no?, me recuerdo. Y ahora igual algún responsable de la Unión Europea pues tendría que dar explicaciones precisamente del panorama que ha quedado tras esa guerra que todos, sí, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, fagocitaron, ¿no?, de una forma u otra. Y veremos a ver también cuál es no solo el panorama económico y social que queda en Ucrania, sino que veremos también cuál es el panorama político de Ucrania, ¿no? Veremos a ver cuál es el futuro de Zelensky, veremos a ver cómo han quedado los partidos políticos en Ucrania, se tendrán que celebrar elecciones, ¿no? Veremos a ver también por qué ahora, efectivamente, esas grandes potencias querrán también seguramente, ¿no?, de alguna forma, vamos a decir, como siempre pasa en estos casos, pues influir de una forma u otra en el futuro político de ese país, desde luego.
La verdad es que efectivamente eso es así. Yo quisiera manifestar un apunte con el respecto a la cooperación de la Unión Europea en el conflicto de Ucrania. Efectivamente, llamados a la solidaridad, llamadas al intervencionismo, a la defensa, a la no agresión, en fin, la no ocupación, etcétera, etcétera. Pero cuando se le pusieron una serie de sanciones a la Unión Soviética, a Rusia, pues realmente la mayor parte de los países se la saltaron, porque nunca se ha comprado más petróleo y más gas ruso que durante el conflicto de la guerra con Ucrania. Con lo cual, eso deja entrever un poco la fiabilidad de la Unión Europea cuando apoya este tipo de cosas. Y luego, simplemente señalar que espero que en estos acuerdos que se están reunidos precisamente para ello, para llegar a una fase de resolución del problema, figure también cómo van a reconstruir Ucrania. Es decir, que el apoyo no es solamente para la guerra, sino que el apoyo es precisamente para la reconstrucción. Y espero que tanto Estados Unidos como la Unión Europea dejen ver cuál es su intencionalidad en ese sentido. Sin más, ya sé que puede haber otro tipo de intereses, etcétera, etcétera, pero me gustaría que dentro de lo que es el compromiso que están ahora manifestando todos estos actores, pues incluyera precisamente uno que se ocupara de la reconstrucción, porque ya que han contribuido a su desmantelamiento y a la destrucción, por lo menos que tengan el salero de decir, bueno, hemos vendido muchas armas, nos hemos comprometido a muchas cosas y hemos fallado en muchísimas otras, pero por lo menos vamos a estar ahí para reconstruir el país.
Eres buena gente, Ramón. Tú eres muy buena gente.
Pues fíjate, yo iría.
Te digo porque
yo iría.
Sí, pero ellos no. Te digo porque simplemente voy a limitarme a recordar casos anteriores.
No, no, que sí. Precisamente por eso hago el llamamiento en este sentido. Porque conociendo lo que ha ocurrido en estas... Hombre, pero ya que has mantenido ese pulso y has cooperado en la destrucción y en la cantidad de muertos que ha habido, hombre, por lo menos en la reconstrucción, si se llega a este punto final, en la reconstrucción tendrás que poner también tu parte.
¿Sabes cuántos miles de millones se dedicaron a la reconstrucción de Irak y a Irak no llegó ni uno?
No, ya, pues esos son los intereses absurdos que muchas veces se derivan de los acuerdos de paz.
Pero seguro que hay... Yo creo un esfuerzo inversor para la reconstrucción de Ucrania, sobre todo porque es un nicho de negocio importante también para muchas empresas europeas. Yo creo que la Unión Europea seguro que en esto va a entrar. Va a ser un poco el pagafantas de la cosa, pero va a entrar en esto. Entiendo que será así. No únicamente no fundamentalmente por interés altruista, sino porque bueno, pues en la Ucrania lo tenemos aquí al lado y algunas potencias europeas más cerca todavía, y hay empresas que pueden que seguramente ahora en las situaciones económicas que viven en sus países están apretadas y que lo van a ver como un mercado importante, ¿no? Entiendo yo, infraestructuras, empresas industriales, construcciones, etcétera, ¿no?
No, porque empresas ucranianas quedan pocas ya, ¿eh? El enriquecimiento local va a ser muy, muy difícil. Voy a dejarlo más difícil solo. Va a ser muy difícil. Por lo tanto, será lo que venga desde fuera. ¿Qué es lo que ocurrió en otros países? En Irak te dicen, no, vamos a reconstruir. ¿Y quién son? Todo empresas estadounidenses, que eran los que ponían la pasta para quedarse con ella. Pues es que ha pasado en todos. Pasó en Siria, pasó en Irak. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es así.
Yo tengo problemas técnicos, Coldo, para acceder a los mensajes. Si tú puedes hacerlo, pues seleccionarnos alguno, porque yo es que ahora mismo no.
Pues lo intentaremos en un instante. Es. Hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 738, en Erandio, continuarán los cortes alternativos de carril por trabajos de reparación de la estructura hasta el viernes entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Y en la Vizcaya 636, en Güeñes, seguirán los cortes totales en el túnel de Sodupe sentido Bilbao por trabajos de adecuación hasta el jueves entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza ecofriendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones, todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Bueno, pues sí, hemos recuperado algunos de los mensajes. Dice algún oyente que siempre es la misma historia. Primero destruir los países para sacar los recursos y luego el cuento de la reconstrucción. Eso es lo que más o menos vienen a decir algunos de los oyentes, que coinciden aquí en sus apreciaciones. Otros dicen que en la guerra ganan los bancos. Mirad a los Rothschild, por ejemplo, que hace una referencia histórica. Luego también a otros que dicen, me encanta la autocrítica, y lo pone entre comillas, a Europa en asunto Ucrania, ya era hora, ¿no? Y a ver si nos vamos enterando quién es Zelensky. Bueno, pues la verdad es que bueno, pues es un país que ha sido desbordado ahora mismo y acosado por otro más grande. Y también es verdad que era un país que estaba dirigido por oligarcas, lo mismo que Rusia, ¿no? Eran grandes oligarcas. Pero ¿qué pasa? Que al final los que pagan los platos rotos es una ciudadanía indefensa, absolutamente indefensa, ¿no? Otros dicen que, bueno, ya hablan del ranking del dinero defraudado, el dudoso honor de liderar la tabla la lleva el PSOE de Andalucía con los ERE, unos 1.000 millones de euros, que se sepa. Bueno, aquí yo no voy a entrar en matices de lo que supuso, bueno, porque sí que es verdad que algunos se lo llevaban para cocaína y demás, pero todo lo demás eran ayudas de subsidios laborales, con lo cual no estamos hablando de que alguien se lo metiera en el bolsillo, cosa que se han hecho algunos, como la familia Puyol. Y repito que también en Andalucía ha habido de eso, ¿eh? y han sido condenados, ¿eh? Bueno, pues son algunos de los comentarios de los oyentes. Pero bueno, decías, Ramón, también que te preocupaba un asunto, que era estas noticias que están saliendo sobre el acoso a profesores y demás, ¿no?, que han surgido. Algunas, la verdad es que llama mucho la atención porque se han prolongado muchísimo en el tiempo y eran casi como una especie de celebración más de Halloween. Sí,
hablaban de ritual, lo cual sí, eso sí. Me parece sumamente peligroso en un entorno
y de generaciones
educativo.
Y de generaciones distintas.
Por eso, ritual. Sí, sí. Entonces eso ya estamos entrando en una situación, en fin, yo creo que muy preocupante. Y sobre todo, quizás lo más alarmante es que todo esto esté sucediendo tanto en profesores como en alumnos. Que esa violencia no sea capaz de ser controlada o de transmitir otro tipo de valores que lleva implícita lo que es un proceso educativo. Ahí parece ser que los colegios tienen mucho que decir y realmente supongo que harán todo lo posible, pero que se ven superados por una serie de circunstancias. En cualquier caso, el bullying que sufren los alumnos por parte de sus compañeros, como este acoso a los profesores, me parece que necesita de unas medidas muy, muy urgentes, muy necesarias y sobre todo muy precisas para que ese entorno educativo no se vea salpicado precisamente por este tipo de situaciones.
Sí, porque hablamos de la profesora de prensa, pero hablamos también del caso de Santurci, donde la Fiscalía de Menores está investigando.
Ahí, ese, ¿no?, es el tema.
Precisamente.
Y los que saldrán.
Pues, bueno, es preocupante.
No, va. Y sobre todo en ese escenario educativo, ¿no? O sea, ¿qué estamos educando? ¿A qué se está educando? Cuidado, ¿eh? Cuidado con esto.
Luego, que esta mañana, como he estado hablando de redes sociales y demás, en ambos, por varias cuestiones, ¿no? Una del informe del Gobierno Vasco es que precisamente el profesor de Santurci lo que dijo es que le habían grabado con el móvil y luego habían manipulado las imágenes, y claro, tú sabes el desprestigio que supone muchas veces lo que, el que tu imagen salga por ahí, y dependiendo de cómo salga, en condiciones. Ahora que las inteligencias artificiales son capaces de hacer barbaridades, cuando están mal hechos, claro, cuando son manipuladas.
Pues sí, desde luego, ¿no? La escuela, el sistema educativo, pues a pesar de que, bueno, como es verdad, ciertamente es un lugar de que nos tiene que preocupar especialmente por el tipo de relaciones que se dan en él y por el impacto que tiene sobre personas que son menores, eso hay que recordarlo, son menores de edad en educación primaria y en secundaria también, y también pues por lo que supone de establecer unos valores o unos contravalores en en las nuevas y en las próximas generaciones, ¿no? Y sin duda lo que pase ahí pues, pues preocupa especialmente. Pero por otra parte no deja ese reflejo de cosas que están pasando en la sociedad en su conjunto, ¿no? Y decías antes, con respecto a las redes sociales, pues en el ambiente educativo del centro escolar se repiten cosas que son, por desgracia, habituales y es que están ya bastante normalizadas en las redes sociales, como la humillación de las personas, como la manipulación, como el insulto, como valerse del anonimato o de el no conocer quién es el quien está realizando esa conducta, en fin, ¿no? Como siempre, aquí hay que atender al caso, a los casos concretos, pero también hacer una reflexión más de fondo de la causa por la que ocurren estos hechos, ¿no?
Sí, yo creo que es necesario revisar otra vez todos los códigos de conducta por la trascendencia que tiene en el ámbito educativo. A mí me parece que es uno de los elementos que no se les debería perder de cara, ni muchísimo menos, por las implicaciones que tienen. Aquí ya se han dicho unas cuantas, y que realmente pues la supervivencia de un país queda en manos de este tipo de cosas. Como no atiendas bien a este tipo de relación que se establece con esos vínculos emocionales dentro del ámbito educativo, como no los generes, como no seas capaz de encauzarlos, como no seas capaz de evitar precisamente esos focos de bullying o esos focos de agresión hacia el profesorado, realmente vamos a estar muy mal. Y bien harían nuestros administradores, bien harían en conceder precisamente a este tema una prioridad absoluta, porque para mí la tiene.
Yo, como esto creo que viene de lejos, esto viene de muy lejos, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, no es una excusa, ¿eh?
No es una excusa, es una constatación. Yo prácticamente, y siempre he manifestado aquí, que desde que se le empezó a perder el respeto al profesor, a la profesora y tal, en los centros escolares, y se le perdió el respeto, pues de ahí vienen, de esos lodos, de esos polos vienen estos lodos, ¿eh?
Pero que no se haya sido capaz de ser consciente de que eso está ocurriendo.
No, pero mira, ¿sabes lo que ocurre? Tú analiza muchas situaciones. Por ejemplo, situaciones que se han dado, y esto no es algo que yo me invente, sino son hechos constatados de realidades que yo he visto. Donde tú vas a pedir explicaciones con tu crío de 12, 13 años a un profesor o una profesora, y equiparas el discurso del profesor y le das la misma validez al del profesor que al del niño. Y a partir de ese momento dices, no, es que ya. Pero no funcionan las cosas así. A mí, para mí, por lo menos, no funciona.
No, y que quizás es una problemática que escapa de los muros de los centros educativos y de la escuela, ¿no?
Claro.
Yo, como bien apunta Koldo, yo creo que tiene que ver más con la socialización de esas nuevas generaciones que está haciendo nuestra sociedad, ¿no? Y donde no solo en ese proceso no solo están implicadas la escuela, sino que también tienen que estar implicadas, o están implicadas, por supuesto, la familia, fundamental, ¿no? ¿Qué educación se les está dando en casa? ¿Qué ven en casa esos niños y niñas? Por otro lado, todo el tema de los amigos, que también sabemos que muchas veces, ¿no? Pues las compañías también influyen en apoyar o fagocitar ese tipo de actos, ¿no? De agresión verbal, física, de humillación, etcétera, ¿no? Y por último, el tema de los medios de comunicación, hoy en día, fundamentalmente las redes sociales, ¿no? ¿Qué están viendo los niños y niñas en redes sociales? Ahora estamos con lo del tema del franquismo, joder, a mí me hace mucha gracia, o sea, resulta de que en los libros de texto ahora parece que no estudian el franquismo, cuando en el currículum escolar sí que está y se estudia. Aquí que no nos cuenten milongas algunos y algunas, porque en el currículum escolar está y se estudia en las aulas. Ahora bien, parece que los jóvenes o las jóvenes hacen más caso a lo que ven en redes sociales que a lo que les cuenta el profesor o profesora en la clase.
Hombre, la influencia de los iguales siempre ha sido mayor incluso que la propia familia, ¿eh?
Claro, igual eso es lo que nos tendría que preocupar, ¿no? El poder que tienen también las redes sociales, bueno, en la educación de estas.
Esta mañana estaba hablando yo con el director de Juventud y bueno, y luego con Teresa La Espada, precisamente con las redes sociales y su implicación en la sociedad. No hay que demonizar la herramienta, evidentemente, pero está mal utilizada. Pero es que el 70% de los jóvenes se informa por TikTok e Instagram.
Claro, y si a eso le sumamos la...
¿Quiénes son los emisores de esa información?
Pues cualquiera.
¿Y ese es el verbo que hay que utilizar? Yo lo dudo. ¿Se informan?
No, no, no.
Es que la finalidad de TikTok no es informar, no nos olvidemos.
Que te pongo entre comillas.
No, no, se informan. Ellos consideran que se informan, pero no se informan. Pasan el rato y reciben algunos estímulos que no son información, porque no están contrastadas, no responden a una mínima neutralidad, que sí responden, bueno, neutralidad o objetividad, que sí respondería.
La propia naturaleza de la plataforma hace muy difícil, incluso de buena voluntad, tú vas a hacer algo realmente informativo y que tenga éxito, que gane tracción en TikTok.
Por eso.
Por la propia naturaleza, lo mismo.
Claro. O sea, no busca eso. Claro. No.
Piensan que se informan, pero no se informan.
Pero les dan herramientas. Les dan herramientas porque yo he tenido, bueno, pues alguna ocasión con gente, obviamente muchísimo más joven y tal, de rebatirme una cuestión porque lo habían leído en TikTok. Digo, bueno, ¿y eso? No, pero es que TikTok dice y no sé qué, y me enseñan ahí y tal y cual. Digo, ya, pero esto.
¿En TikTok sabes lo que dicen, Ramón? ¿Y te afecta lo tuyo?
Sí.
Que la gripe aviar es un cuento, es una mentira, porque es simplemente para favorecer el negocio de los marroquíes.
De los marroquíes,
que están ahora exportando los huevos.
Ya.
Hay que tener
narices.
No huevos para decir esas cosas.
Efectivamente, que están subiendo. Que,
más allá de informar o de entretener, ¿no? Sería entretener, las redes sociales o todos los medios de comunicación y la gente que hay detrás busca educar y socializar y meter su mensaje y su idea.
Pero,
a esos críos.
Efectivamente,
esas crías.
Pero no hay que olvidar que la educación hay que darla en casa. Lo demás te podrá formar.
El problema está, Ramón, que los iguales pueden más.
Amigo.
Últimamente ya hemos dejado que puedan más. Hemos llegado así al final. Unai Aedo, Igor Irigoyen, Ramón Cisterna, que tengáis un buen día.